Hola a todos, soy Cristina Mitre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. En este episodio charlo más que entrevisto con la poeta Patricia Benito, autora de Un cuerpo agotado. Su último libro, cuyo título explica ella, tiene más que ver con el fondo que con la forma, con un alma cansada de luchar contra ejércitos despiadados que se enquistaron dentro de ella. Hablamos de amor y desamor, de mirarnos y admirarnos a nosotras mismas, de cumplir años aceptando lo que ves en el espejo, de hacerte amiga de tu voz interior, de cambiar de rumbo, de soledad, de hijas eternas y de retozar en el barro cuando eso es lo único que puedes hacer. Tenderemos muchos hilos y lo que hablamos seguro que resonará en muchas de vosotras. Patricia Benito, bienvenida al podcast.
Muy buenas, estoy muy feliz de estar aquí, la verdad.
Y yo más, porque hacía tanto tiempo que no grababa con mi invitado compartiendo el mismo espacio físico que estoy como que no me lo creo y además como realmente no nos conocíamos. Bueno, sí nos conocíamos, pero no nos conocíamos en el plano físico y real, porque en el virtual nos hemos estado mandando notas de voz en el último año un montón de veces.
Sí, es curioso. Antes lo estaba pensando, digo, ¿la he visto alguna vez? Porque tengo la sensación de que ya eres mi amiga, que ya te conozco, que ya hemos estado, no sé, en sitios juntas. Y de repente digo, si es que no la he abrazado nunca. Así que esto me hace más ilusión sobre todo por eso, ¿no? Porque al final los ojillos, que para mí que son muy importantes, ¿no? Tenerlos delante.
Qué maravilla. Pues una pasada tenerte al otro lado del micro. En Un cuerpo agotado, escribes que este libro es casi un milagro. ¿Por qué?
Uf, no sé muy bien si todavía soy capaz de hablar del libro, ¿eh? Porque me cuesta un poco. Realmente hubo un tiempo en el que no me vi capaz de volver a escribir un libro ni de volver a escribir. Entonces eso me generó una frustración y una presión que por, yo creo, 2 años o algo así, que no sabía si iba a poder hacer. Entonces era como, había encontrado una cosa que me salvaba y de repente ya no sabía hacerla otra vez, no podía. También influía qué iba a pensar la gente, si ahora lo único que tengo que hacer es escribir y no soy capaz, ¿no? Entonces, cuando me quité esa presión por, bueno, cosas que al final vas trabajando, y de repente fui capaz de hacerlo cuando ya, bueno, cuando llegó a mi casa la caja con los libros, que no sé si lo sabéis, pero cuando acabas el libro, antes de que salga, te llega ya como tus ejemplares. No lo abrí, no fui capaz de abrirla y, no, y el libro salió, yo no lo había abierto y esa caja y no había visto ni tocado el libro. Pero era porque, no sé, era, no quería que, quería que fuera perfecto. Y entonces, de repente, haber sido capaz de eso. El día que acabé ya no quise saber nada hasta, bueno, hasta ya que por obligación tuve que cogerlo, ¿no? Pero ahora tengo una sensación muy gratificante que ha hecho que todo lo demás me importe bien poco, porque ya lo único que me hace feliz, no lo único, digo en lo que tiene que ver con el libro, ¿no? Es haber sido capaz de hacerlo, ¿no? Es como un reto que era para mí muy importante, dejar ese libro ya para siempre, que es mío, y todo lo demás ya, no sé, estoy muy tranquila.
Tú dices que tu historia no es alucinante, pero yo te digo que vamos, tienes un TEDx, una charla, un podcast, un audiolibro, porque claro, tú llegas a la literatura casi por casualidad, un poco por...
No, casi no, casi por casualidad. No,
por casualidad. De un casino a escribir tu... Y encima poesía, ni siquiera una no ficción, ya no te voy a decir ficción, pero una no ficción, ¿no?
Me gustan los retos.
Te gustan los retos, pero ¿cómo llegas a la poesía?
A ver, es que fue tan casual todo y en un momento en el que... Voy a hacer un mini resumen porque es que si no al final el diario de Patricia, vamos, se queda en poca cosa. Pero bueno, yo cambio de vida, yo trabajaba en un casino en Barcelona... Entonces, de repente, pues eso, supongo que mucha gente pasa por esto.
Cuéntalo.
Y con mi pajarita, no va más, señores, todas estas cosas. Y un trabajo realmente duro, ¿eh? O sea, no es...
Lo que has visto ahí, ¿no?
Sí, lo que he aguantado, la presión que hay también. Es un trabajo muy duro, cierto. O sea, tienes que tener como... También me ha servido, ¿no? Aprender a tener esa calma al final de no dejarte llevar por las emociones de alguna forma, ¿no? Porque tienes que aprender a relativizar, aprendes a mucho de la gente, de lo que va a venir, de cómo actúan, a quitar importancia también a muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo salgo de allí, rota, pues había tenido un cambio de vida, separación, dejo mi Barcelona, mi trabajo, dejo y me voy otra vez a La Rioja, que es como el sitio donde voy siempre, que están mis padres allí, yo tengo una casita allí en un pueblo, y a empezar de cero, pero claro, empezar de cero, una persona que en ese momento yo estaba rota totalmente, anulada, la autoestima por los suelos, no me veía capaz de nada, pensaba que no había hecho absolutamente nada en mi vida y sobre todo no sabía cómo seguir. Era como, estaba bien porque estaba, ya no estaba donde no quería estar, que esto era muy liberador. Y yo recuerdo el día que me fui, que me monté en mi cochecito y esta sensación de ir flotando, era como sentirme muy pequeña pero estaba flotando a la vez, o sea, era una cosa muy rara que nunca se me ha olvidado. Pero claro, no tenía herramientas para empezar de cero. No tenía dinero para empezar de cero. No sabía expresarme tampoco. Esto es, creo que fue muy importante también, porque yo soy una persona muy cerrada. No me gusta hablar de sentimientos. No, nunca cuento mis problemas, porque creo que no son importantes. Bueno, esto lo estoy trabajando, ¿eh? Pero en ese momento era como, ay, no, ya me arreglo yo sola, ¿no? Entonces, llego ahí, bueno, empiezo a investigar, a buscar trabajo, hacer cosas, a aprender con el ordenador y tal. Entonces, por casualidad, un día tuve que ir por un encargo que me hicieron, a un recital, un lunes además, porque tenía que ir a coger un libro de un poeta, quería escandar al Jet, y yo fui, digo, bueno, si me da tiempo yo me paso y cojo. Y entonces, de repente ese día me cambió la vida, porque yo llegué allí, llegué tarde, me acuerdo además de pasar y todo el mundo concentrado, todo el mundo con... ¿Sabes? Como se notaba en el aire que había como mucha emoción. El poeta estaba recitando y estaba contando unas cosas que yo decía, bueno, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, hay gente que se expresa, que cuenta lo que le pasa, que lo cuenta de una forma además liberadora, ¿no? Y que yo entiendo. Entonces salí de allí pues con una luz diferente, no yo, sino que de repente en algo que yo veía muy oscuro, veía como una esperanza, por decirlo de alguna forma, y empecé a escribir, pero eran como mensajes que yo escribía en el teléfono, simplemente porque, pues como notas. Cuando tuve bastantes, con esta cosa, esta crisis que tenía yo en ese momento, de, ay, no sé, ahora no voy a tener hijos, ¿cómo sigo la vida que yo tenía ideada y planeada? ¿Ha saltado por los aires? ¿Qué hago? ¿Cómo se sigue ahora, no? Entonces era la típica cosa. No planta un árbol, las plantas se me mueren a la semana, ahora no voy a tener hijos, ¿qué hago? Bueno, pues hago un libro con esto que estoy escribiendo. Pero era simplemente la cosa de que yo quería aprender a diseñar, a hacerlo bonito, a dejarlo como una cosa para mi familia. Que fue eso al final, ¿no? Que por eso hice primero poeta. Yo no tenía ninguna pretensión de que fuera un libro. Pero yo lo que había escrito lo quería dejar que fuera bonito, ¿no? Y entonces empecé a aprender eso, a maquetar, a pensar un diseño, una portada. Y esto fue. Y ahí empezó Primero de Poeta y luego ya Primero de Poeta ha tenido su vida sola. O sea, yo voy detrás, siempre lo digo, pero es que voy detrás con la lengua afuera como diciendo, bueno, vamos a ver lo que me depara el día, la semana, el mes. O sea, es como, ha sido todo increíble.
¿Y tú crees que es todo fruto de la entropía? O
yo es que no... No sé si algún día voy a tener tiempo para pararme y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me ha pasado a mí? He tenido esta suerte. Sí que hay una cosa que creo muy importante haber aprendido, y es que el movimiento genera movimiento. Y que muchas veces no... Te da la sensación de que no das pasos, pero das pasos, aunque sean muy pequeñitos. Y que un paso pequeñito es un paso también, ¿no? Y te lleva a un sitio. Y creo que todo eso es lo que ha pasado, que al final yo estaba hecha un ovillito en el sofá durante mucho tiempo con las cosas que me había traído de mi vida anterior en bolsas de basura, de verdad, en bolsas de basura en mi salón que no era capaz de sacar. Pero de repente había un poco de movimiento y está bien dejarse ese tiempo de decir, oye, me siento mal, no pasa nada. Tampoco tenemos que sentirnos culpables por de repente no poder, ¿no? Pero una vez que ya te cedes ese tiempo, que lo necesitas, pues de repente hacer un paseíto por el pueblo, hacer un voy a probar esto, salir un poco de tu zona de confort, que es una frase que no es que sea mi favorita, pero bueno, quiero decir que a lo mejor hay cosas que yo en ese momento diría, no me apetece hacerlo, me da miedo, me siento mal, no estoy a gusto conmigo misma, entonces de repente exponerme delante de gente, simplemente tomar un café con alguien, ya me genera una ansiedad, ¿no? Pero a veces forzarte un poquito a ese pasito, pues te lleva a otro sitio. Entonces, en ese sentido, yo creo que he tenido aprendizajes muy buenos. Y eso me gusta también, ¿no? Saber que a lo mejor de un sitio oscuro pues salen luego herramientas y alas, ¿no? Que es lo que me decía mi tía siempre. Dice, de repente te han salido alas, ¿no? Y yo, sí, es verdad.
Te voy a pedir, no quiero hacer un spoiler de Un cuerpo agotado, pero te voy a pedir, he dividido la entrevista como en temas, ¿no? Quiero hablar sobre el propio cuerpo, así que te voy a pedir que nos leas uno de los poemas que recoges en el libro, que se titula Tal vez nos perdone.
Vale, no he leído mucho de este libro, así que pasé un poco experimento. He aprendido a tocar mi cuerpo, no de manera lasciva, sino paciente. Pongo mis manos sobre él, sobre el esternón y el estómago, sobre la tripa y esa carne que siempre intenta esconder. Mis dedos se estiran y adaptan, tratan de escuchar y sanar. Se elevan con la respiración. Tal vez nos perdone si nos conocemos, si nos quedamos el suficiente tiempo para que vuelva a confiarnos su fe. Siempre quiso pasar su vida conmigo, nunca una alianza más necesaria, nunca nadie más fiel, nunca nada más real.
¡Uf! Wow. Y solo estamos ya pensando que llevamos 10 minutos.
Madre mía, qué drama.
Qué drama, qué drama. Como los que le gustan a nuestra buena amiga Amaya Espunce.
Ay, Amaya.
Ay, Amaya, te echamos de menos, pero sí. Entendemos que no hayas podido venir. Te lo perdonamos porque hay que decir que no muchas veces. Aunque te apetecía mucho el plan, hay que ser asertivas en esta vida. Es que Amaya nos iba a acompañar, pero a última hora se bajó del plan. Primero le pudo su entusiasmo y luego recapacitó y se dio cuenta de que no podía llegar todo. Así que yo me alegro de que sea asertiva.
Y te quiero.
Pues la buena de Amaya escribe también en La idea de ti, su libro, que todas las mujeres que he querido han necesitado ponerse a dieta o controlar su alimentación sin que la salud tuviera nada que ver. Muchas lo seguimos haciendo, escribe Amaya. Patricia, ¿por qué nos pasamos la vida a vueltas con la talla, metiendo tripa ahí para hacernos la foto? ¿Por qué nos cuesta tanto ver esa imagen que nos devuelve el espejo?
No lo sé. Es una lucha. A veces me veo muy positiva con el tema, es decir, he aprendido mucho, me trato mejor, que es algo que creo que es básico, que deberíamos aprender desde el principio, pero no sé si en algún momento lo vamos a aprender. Yo quiero pensar que las generaciones que vienen, las chicas que vienen, lo van a tener un poco más sencillo. Yo ahora no lo sé. Hay veces que lo veo como negativo. Yo no sé qué piensas tú, pero en ese sentido, un poco, fíjate, en Un cuerpo agotado, me daba miedo que se pensase que solo tenía que ver con el cuerpo, no tiene que ver, sino era con esta sensación de decir, justo ahora, yo, el año pasado, es verdad que después de ponerme a dieta, hacer como, no era tanto dieta, sino vida sana, de repente cuidarme, que no me había cuidado nunca, ¿no? Entonces de repente como que me empecé a encontrar muy bien conmigo, me miraba al espejo, decía, me siento bien, me gusta lo que veo, y cuando de repente me acostumbro a mis formas, por decirlo de alguna manera, empiezo a ver cosas de la edad. Estas, como los anuncios, ¿no? Descolgamientos. Bueno, cosas que solo ves tú, y aunque las vea todo el mundo, es que no importa, ¿no? Y de repente dije, ¿pero qué es esto? ¿Una lucha toda la vida? ¿Va a ser una lucha? ¿Cómo puede? Y entonces de repente tuve esa sensación, digo, es que estoy agotada de que tengamos que estar toda la vida peleando. ¿Realmente esta es la historia? ¿Has nacido para tener que estar peleando contra ti la mayor parte de las veces? Es que no me lo puedo creer, ¿no? Y entonces era como, yo no puedo más. Pensaba que cuando consiguiera encontrarme a gusto mirándome al espejo, ya estaba. Y no, resulta que no, porque luego te caes mejor, te caes peor. Encima nosotros que somos como cíclicas, bueno, ¿cómo no? Somos cíclicas, ¿no? Entonces de repente, hoy no me caigo bien. Hoy no le caigo bien a todo el mundo. Hoy, ¿no? Entonces como, yo no quiero estar en esta pelea. Yo quiero ver, quiero ser mi mejor amiga, quiero tratarme como trato a mi gente y como miro a mi gente, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no puedo mirarme como miro y admiro a mis amigas? Bueno, y a cualquiera, no tiene que ver con mis amigas. Obviamente mis amigas las quiero y veo y veo arcoiris, ¿no? O sea, es esa sensación de, jo, qué bien lo hace, que... Bueno, también ven las cosas negativas, pero aún así es como, quiero mirarme así, quiero ser justa. Entonces, esta pelea, quiero pensar que con el tiempo... ¿Tú crees que es horrible? Es que no lo sé, de verdad que no. Hay días que pienso, sí, he aprendido mucho y yo creo que he avanzado mucho, ¿eh? Sinceramente. Creo que me miro mejor, que me hablo mejor. Ya. Ahora, por ejemplo, una de las batallas que tengo este año es no hablarme mal y no dejar que nadie que esté a mi alrededor se hable mal. En el sentido de, desde la cosa más pequeña de, ay, me he equivocado con, ay, qué tonta soy. No, no eres tonta. No eres tonta. Te has equivocado, es una cosa muy normal. Entonces, todas estas cosas que al final tu cuerpo las entiende y tu cabeza las entiende. Si te estás diciendo todo el día, ay, qué gorda estoy, ay, qué mal hago esto, ay, qué... No, no es así. Pues a lo mejor en algún momento hay cosas que se te darán mejor, hay cosas que se te darán peor, pero eso no quiere decir que tú seas mejor o peores. Bueno, sé realista y ya está, pero desde luego no te trates mal. Y esto es muy importante, yo creo.
Sí, sobre todo porque en este podcast los neurocientíficos nos han explicado que la manera en la que funciona el cerebro, tu cerebro no distingue entre lo que es cierto y es falso, ¿no? Entonces, si tú, ese autodiálogo solo es qué fea estoy, qué ojeras tengo, qué mal me veo, tu cerebro lo asume como que es como una realidad, ¿no? Claro. No te va a decir, no, no es así.
No, no, pero aparte es verdad. O sea, si tú estás escuchando todo el día una frase negativa, te lo crees. Porque es así, porque es que... Y si te la dices tú, te la crees más, porque encima tú crees que es ciertísima, pero es que encima si llevamos toda la vida escuchando, tienes que ser así, tienes que ser así. Entonces es como, tenemos al cerebro y a nuestra personita interior pues sintiéndose fatal. Entonces yo creo, yo no controlo la parte científica, pero vamos, es que esa experiencia es, si tú estás todo el día con mensajes negativos, esa cosa se queda clavada ahí dentro, ¿no? Entonces está... Esta oscuridad o este nudo en el estómago, tenemos que intentar deshacerlo. ¿Y cómo es? Pues diciéndote cosas bonitas, diciéndote cosas positivas. A ver, yo no soy fan de las frases de todo va a ir bien, ¿no? Para nada. Pues hay cosas que irán bien, hay cosas que harás bien, pero desde luego cargarte una mochila extra, de ya de por sí la vida a veces chunga, pues es que creo que es innecesario. Y es algo que nos tendrían que estar diciendo todo el día. Entonces, vamos a empezar hoy.
Bueno, de hecho hay una fotografía en el libro y la frase que pones, la manera en la que me hablo.
Sí, es que te digo que es una de las batallas que tengo y si te das cuenta en el libro está dos veces. Es la manera en una página es como en una foto que tengo yo en la calle que me hizo Paula Roses, que me hizo unas fotos preciosas, como pintada por encima todo de negro y la derecha está una foto de unas flores con la manera en la que me hablo y es muy diferente, entonces... Tenemos que ser nuestros amigos, nuestras amigas, ¿no? De decir, joder, remar a favor. Si tú estás en un barco y tienes a alguien haciéndote sabotaje, es casi imposible seguir, ¿no? Entonces...
Me ha encantado esa frase de miro y admiro.
Ah, es que es
muy importante. Sobre envejecer, que lo decías ahora, y el paso del tiempo también es como uno de los grandes temas de un cuerpo agotado, ¿no? Tú escribes que los cuerpos no se estropean, los cuerpos envejecen y no debemos esconderlos. Otro molino contra el que luchar, ¿no? O dices también que de todas las cosas malas que me podían pasar, envejecer no era una de ellas. Y fíjate, Patricia, que luego llega Carlos Boyero y se cubre de gloria con esto que escribió. Bueno. Él dice que, bueno, no escribió, no, que lo dijo en la SER. Él dice, mira, que quiero yo a Jodie Foster y aquí no me gusta ni verla ni oírla. Se refiere a la serie True Detective. Está como avejentada. Es que ella es muy mayor, pero digamos que hay gente que envejece de una forma y otra de otra. Y a mí aquí yo creo que hay planos que la maquillan para que esté más fea. O por ejemplo, yo no sé si te acuerdas que lo más comentado de Kate Winslet en la serie Mare of Easttown o de la propia Naomi Watts en El Vigilante, fue que el rostro de las actrices, pues por fin se mostraban con alegría, ¿no? Para muchos bastante sorprendidos. Entonces, al final, dices tú, es que el cuerpo y la cara de las mujeres siempre terminan siendo objeto de debate, ¿no? Ahora le pasa a Oprah Winfrey también con el tema del Ozempic. Si te pinchas Botox, mal.
Todo está
y
mal.
Y si no te pinchas Botox, también mal. Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, en que no nos importa su opinión, yo para empezar. Yo ya de verdad empiezo a catalogar muy, 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 muy seriamente qué opiniones importan. Porque para empezar, bueno, vale. No pasa nada. Ya todos entendemos que hay opiniones que además es que no tienen ningún sentido. Si es que... Ay, de verdad, es que no los puedo entender. No puedo entender... No, si alguien con esa manera de hablar tan despectiva... Para empezar es que dices... ¿A ti te gusta alguien? ¿Cómo puedes decir estas cosas tan dañinas? Bueno, para empezar, ¿cómo puedes mirar así a las mujeres? Porque es que se le ve como una rabia en estas cosas que dicen que yo no lo puedo entender. O sea, no quieres, no entiendes. Para empezar, también, bueno, para seguir, no nos importa tu opinión. No es tu tema. Pero es verdad que todo esto lo llevamos oyendo siempre y lo de no está bien... Da igual lo que hagas, no está bien. Te vistes mal, te vistes poco, te vistes mucho, eres muy mayor, eres muy joven. Es una manera de conseguir que estemos, de hacernos chiquitas. Porque es, no sé si es la forma en la que nos ven, en realidad, ¿no? Como algo inferior. Y al final el problema lo tienen ellos en la mirada. Porque no son capaces de ver lo que tienen delante. Y es así de sencillo, yo por lo menos lo veo así. Yo... Creo que tenemos que empezar, bueno, ya siento que hemos empezado ya hace tiempo, ¿no? A darnos valor, a no creernos al final. Ay, es que es tan difícil porque yo quiero decir, no me importa lo que opinen los demás, pero en realidad sí que te importa y sí que te afecta que te digan, estás muy así, estás muy gorda, estás muy mayor, eres poco profesional, no sabes hacer esto. Pero... Una de las cosas también que creo que es muy importante es saber parar y saber escucharte. Entonces, en el momento en que tú te paras y te escuchas, eres capaz de visualizar las cosas como desde un paso más atrás. Es decir, esto es real. Voy a poner en cuarentena lo que diga esta persona, incluso lo que digo yo, lo que pienso yo, ¿no? Y entonces vamos a analizar con un poco de cordura y de cariño lo que soy, ¿no? Y entonces... Creo, hablando de lo de la vejez, que lo alineamos con algo negativo. Que es un poco la frase que yo decía, digo, ¿por qué es algo negativo si todos queremos llegar ahí, no? Entonces, ¿qué han conseguido? Que nosotras sintamos que la vejez es algo malo, porque se cae esto, porque no puedes hacer algunas cosas. Es verdad que sería ideal estar perfectos hasta el último día, pero eso no pasa. Entonces, como hay algo que está claro que siempre va a pasar, que es hacerse mayor cada día y la muerte, que son como la única cosa que sabemos seguro que va a pasar en nuestra vida, entonces debemos mirarlos desde un punto un poco más amable, ¿no? Y también creo que debemos no dejar que estos señores o quien sea, nos influyan tanto. Que no sé cómo se hace, porque, bueno, yo justo en este caso, por ejemplo, que hablábamos antes de Boyero, dices, lo que diga no me influye para nada porque me parece que no es una opinión que tenga ningún sentido, además, ¿no? Que lo que me extraña es que tenga alguien que le escuche, vamos, o que alguien que le haga caso, ¿no? Perdón, pero es verdad. Entonces, no sé cómo hacerlo, pero sí que creo... que lo de la vejez es un tema importantísimo que no sabemos muy bien. Y te lo digo yo, que estoy trabajando en ello para poder estar feliz y a la vez me siento mal por algunas cosas que le van pasando a mi cuerpo. Y también es que creo que muchas veces no son cosas que no conocemos porque no salen, no son temas que se traten. Ahora se tratan más, pues a lo mejor aquí en el podcast puedes encontrar información, pero a mí de repente empezaron a pasar cosas en mi cuerpo que yo... pues era desconocido o pensaba que no iba a pasar nunca, ¿no? Entonces, o no lo encuentras en personajes, en novelas, de repente. Ahora, en novelas maravillosas que están escribiendo mujeres explicando lo que les pasa y de repente digo, claro, eso me pasa a mí también, ¿no? En el podcast. Empiezas a encontrar que se habla de todo esto, pero antes era, ¿no? Porque parecía ilegal hacerse mayor, ¿no? Para una mujer. Entonces, no sé.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escribes también en el libro una cosa que me ha gustado mucho sobre este agotamiento que llevamos todas. Dices que íbamos a cambiar el mundo. Bastante tenemos ahora con ir tirando, la fatiguita dichosa. Si me preguntas, te diré que me conformo con poder dormirme algún día antes de que amanezca, con una palmera glaseada de vez en cuando y con no encontrarme en demasiadas fotos con la mirada triste. Patricia, no sé si a ti te pasa, pero yo creo que yo la primera... Vivo rodeada de mujeres agotadas, ¿no? Tú cuando preguntas a una amiga cómo estás, la mayoría te dice, ¡ay, es que estoy muerta! No sé, yo creo que parece que necesitamos constantemente, ¿no? Recibimos información de cursos para la gestión del tiempo, para aprovechar mejor, para ser más eficaces. No sé, igual es el momento de plantearse que quizá el problema no está tanto en nosotras, que seamos imperfectas, sino cómo está montado el mundo, ¿no?
Sí, no hay cursos para aprender a parar, ¿no? O, si los hay, desde luego, deberían usarse mucho más. Es que, mira, cuando escribí eso, es verdad que me acuerdo que esa frase la escribí en la pandemia, que era todo, yo ahí, vamos, como todo el mundo, estaba, me había dado la vuelta, de repente no sabía cuándo dormía, cuándo comía, no entendía nada. Pero vamos, primero, tenemos una exigencia... que parece que tenemos que demostrar, en vez de conseguir cosas de... ¿no? Antes era solo podemos estar en casa, no podemos trabajar. Bueno, en la época de mi madre, cuando se casó con mi padre, tenía que firmarle a mi padre los papeles para poder ir a trabajar o para, no, para pedir un crédito, para comprar algo. Bueno, entonces era... hemos pasado de eso a de repente haber dado pasos en la parte como laboral, por ejemplo, por decir esa parte, pero no hemos soltado otras cosas. Entonces, de repente tenemos que ser perfectas en organización, perfectas en casa, perfectas laboralmente, ser jefas, pero no demasiado jefas, pero entonces como nada está bien y tenemos que ser absolutamente todas las mujeres, estas que antes hablaba Maya, ¿no? Pero yo también tengo un poema así que es todas las mujeres que habitan en mí, ¿no? Todas tienen que ser y todas tienen que ser estupendas, ¿no? Y luego tienes que llegar a todo porque si no lo es, ya no eres y tienes que ser madre, pero tienes que volver pronto al trabajo porque si no es que está mal. Entonces parece que no hay una clave ideal y no nos damos cuenta de la importancia que tiene parar. Yo, ahora que me he ido al pueblito a vivir otra vez, digo, qué importante es escuchar a los pájaros. Sentar y escucharte a ti, que es una de las cosas que me pasó cuando hice este cambio de vida, cuando dejé que era yo había estado, bueno, X años cuidando a otra gente. Y yo en ese momento no sabía absolutamente nada de mí. No sabía ni cómo me gustaba la pasta, por decir, o sea, bueno, salía una peli de Julia Roberts, ¿no? ¿Cómo te gustan los huevos? Pero es un poco esa cosa de decir, joder, estás pensando tanto en lo demás, en la sociedad, en cómo tienes que ser, en cómo quieren que seas, cómo se supone que es lo ideal, ¿no? Que se te olvida realmente lo que quieres y si de verdad es necesaria este recorrido y este llenar absolutamente todos los huecos de tu vida, de tu día, ¿lo necesitamos de verdad? Habrá gente que sí, obviamente, pero yo no necesito tanto como la sociedad me dice que necesito. O sea, yo realmente soy feliz en un desayuno, en una charla con mis padres, en una charla con mis amigas, en un atardecer. Pero todo lo demás, pues es que no lo necesito. Y yo creo que hay mucho... Pero esto también pasaba mucho, o pasa, claro, yo ahora ya estoy un poco desconectada, pero era antes, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estudiar y luego tienes que ir a BUP, en mi época, claro. Ahora ya no sé ni lo que se estudia, pero en BUP. Y luego tienes que tener una pareja y te tienes que casar y luego los hijos y luego trabajo y luego ascender. Y yo decía, bueno, pero a lo mejor esta persona no quiere ascender, a lo mejor no quiere hijos. No, entonces, ¿por qué? Realmente es párate y piensa qué es lo que quieres. Y esto lo tienes que hacer X veces en tu vida, en tu año o en tu mes. Es decir, voy a reservarme este hueco para mí, para decir, ¿estoy en donde quiero estar? ¿Sí o no? Porque a lo mejor no estás donde quieres estar, que es un poco lo que me pasó a mí, que yo me paré un momento y dije, es que no estoy donde quiero estar. Esta gente no me está haciendo feliz, yo no estoy haciéndome feliz, no me gusta esta vida. Voy a empezar de cero, me da miedo un montón, pero lo voy a hacer porque creo que, mira, una de las cosas que me da, es que voy hilando, mi cabeza va como, tiene cachitos, pero es que de verdad que esto me parece súper importante también, que era, yo era muy indecisa. Entonces, una de las razones por las que tardé en cambiar de vida era porque me daba miedo equivocarme, porque igual mi cabeza está pensando unas cosas, pero en realidad me tengo que conformar con esto, porque es para lo que valgo, para lo que sirvo, para lo que me merezco, ¿no? Y no es así. Entonces, ¿cómo conseguí quitarme esta cosa de no tomar decisiones por tener miedo al fracaso o por las dudas, ¿no? Entonces, de repente me di cuenta, analizando mi vida un poco y todas las cosas que habían pasado, es que cada decisión te lleva a un sitio. Y este sitio tiene una puerta buena, una puerta que tiene cosas bonitas y otras cosas que no son bonitas y que son más difíciles que tu vida anterior, por ejemplo. Pero es que todas las decisiones tienen esta parte, una buena y una mala, porque todas te dan un regalo y todas te quitan algo, ¿no? Entonces, cuando aprendes y eres consciente de esto, no te importa tomar cualquier decisión. Hombre, siempre hay que tomar la más acertada, pero le quitas un poco el miedo porque sabes que todas tienen algo bueno. Entonces, eso es importantísimo para saber si estás donde quieres estar y si no estás en donde quieres estar, cambiar. Que es, a mí me parece como un regalo. Yo siempre lo asocio con algo muy bueno, los cambios, ¿no? Incluso a los que en primera instancia te parecen algo complicado, negativo, que te complican, ¿no? No sé, a mí siempre me parece como interesante empezar cuaderno.
Lo que pasa es que ese ejercicio no es sencillo, ¿no? Porque pararse, hay mucha gente que lo que prefiere hacer es un agujero en el suelo, mete la cabeza y que pase, ¿no?
Bueno, yo creo que la mayoría, en casi todas las opciones, siempre decimos, no, estoy bien, o siempre, pues es conformarse, que es una palabra horrorosa. pero muchas veces lo difícil es saber que no estás donde quieres estar. Creo que es la parte más complicada. Yo el otro día hablaba con una amiga, hablábamos de rupturas y decía, no, como lo ves que cada vez que alguien me dice que tiene una ruptura, sufro mucho porque esa persona, porque qué mal se pasa. Y digo, ojo, yo fíjate que lo relaciono con algo positivo. Pero sé que mi caso es diferente porque es verdad que mucha gente hace el luto, como se llame.
El duelo.
El duelo, eso. Antes de la ruptura, porque ya estás viendo dónde vas. Y el día de la ruptura es como la liberación, ¿no? Pero yo lo veo como algo bueno porque me llevó a un sitio liberador, porque conseguí por fin ver que no quería estar ahí. Entonces, para mí fue mucho más complicada la parte en la que no sabía decidir. No sabía si estaba donde quería, ¿sabes? Esa cosa de no, estás aquí porque tienes la vida ideal, por decirlo de alguna forma. Tienes un trabajo que te gusta, te quieren, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces dices, ¿y entonces por qué no soy feliz? Entonces esa lucha interna de, se supone que esto es lo que quiero tener. ¿Por qué no estoy siendo feliz? No me siento completa, no me siento agradecida. Creo que ese es el viaje más difícil. Pero yo siento que hay algo ahí, cuando no estás bien, hay un nudito que en el fondo te lo dice. Si no es antes, es después, pero para eso te tienes que escuchar. Si tú estás metida en tu día a día, entre voy como una moto, tengo que llegar a esto, tengo que hacer esto, hoy si cambio esto, la gente me va a decir que estoy loca. Entonces, por eso es muy importante escucharnos.
Bueno, clap, 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 clap.
Mira, yo no sé si estoy diciendo cosas con sentido. A mí no me hagas caso.
Súper sentido. Súper sentido. Removiendo aquí a tope. Vamos a leer de nuevo.
Venga.
Vamos a hablar sobre el amor, no, sobre la idea del amor. No sobre el amor, sobre la idea del amor. Patricia, si me lees, ¿te quiero?
Te quiero. Mira, este es uno cortito, sí. Lo he leído en poemas y he escuchado en canciones. También en cartas y en el oído. Me lo encontré en bocas que no me llenaban, en manos que no me sentían, en ojos que no me sabían leer. Aprendimos a decirlo antes de entenderlo y mucho antes de saber hacerlo bien. Te quiero, pero...
¡Puf! Ese pero, ¿eh?
Los peros, qué peligrosos son. La letra pequeña, que siempre, siempre complica la cosa.
Bueno, es justo lo que acabamos de hablar, ¿no?
Sí, sí. Es que el querer, que es en todos los sentidos, en amistad, en vida, en familia, en trabajo, muchas veces lo decimos con mucha alegría, ¿no? Con mucha... No es frivolidad la palabra, porque en realidad sí que lo sentimos, ¿no? Pero realmente es eso. Es que yo creo que lo hemos hecho pequeñito, de alguna forma, ¿no? Lo hemos malgastado o maltratado a veces. Entonces, es importante saber lo que quieres. Jo, estas frases que para mí son muy sentenciadoras, no sé si se dice así, ¿no? Pero que el problema real es saber lo que quieres muchas veces, ¿no? Y yo que he estado ahí mucho tiempo, incluso cuando era que estudiar, no sé, y mis amigas sabían lo que querían y yo no. Y para mí eso era complicadísimo porque no me dirigía a ninguna parte. Estaba dando vueltas, perdidísima, en ese momento y mucho más tarde, ¿no? Y entonces es mucho más fácil llegar a un sitio cuando sabes lo que quieres. Entonces, que tampoco quiero, o yo cuando no sé dónde quiero, tampoco me quiero poner esa presión de, pues no lo sé, ya lo descubriré, no pasa nada, ¿no? Entonces, quitarte estas mochilas poco a poco es importante. Pero solo podemos hacer en ese caso, solo esperar y escucharnos. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Escuchar es importante. Y una vez que sabes lo que quieres, pues pelear, creer que te lo mereces. Esto también creo que es básico, ¿no? Porque muchas veces no vamos a por algo porque ya desde antes de empezar damos por hecho de que no nos lo merecemos, ¿no? Y que no vamos a ser capaces. A lo mejor no, a lo mejor no lo conseguimos. No todo pasa, no todo se consigue y no todo se nos da bien. Pero al menos nos merecemos intentarlo, ¿no? Yo creo.
El autosabotaje, ¿no?
Bueno, pues este existe, lo tenemos ahí tatuado, cosido ahí en la caderita, yo no sé. Sí, sí. Yo estoy intentando muy fuerte no ser mi enemiga. Entonces creo que eso es un poco lo que tenemos que... yo me hablo con mi vocecilla interior y con esta persona y decirle, vamos a por ello, vamos a unirnos para conseguir lo que queremos.
Bueno, lo escribes en el libro, ¿no? Dices, compito contra mí con más saña y fiereza que contra cualquier adversario, sin ningún tipo de empatía, sin la más mínima clemencia.
De verdad, es que me escucho y digo, qué mala persona. No, qué drama, mejor o qué oscuridad, pero es verdad, es que yo decía, es un poco lo que estábamos hablando, la manera en la que me hablo, ¿no? No puede ser que yo me ponga las más trabas que nadie, que me lo ponga más complicado que nadie. Estoy aquí para ayudarme.
Sobre el amor dices, siempre tomo notas de las historias de amor que vivo, ya sean pequeñas o grandes, largas o cortas, reales o fantasiosas. Apunto rápido lo que pasa antes de olvidarlo, lo que dicen, lo que hacen, cómo me hacen sentir. Quien se acerca a mí sabe que acabará en un poema. A veces diría que lo intentan solo por eso. Patricia, es que así no hay quien ligue, chica.
No, se me da fatal.
Porque van a saber que les vas a convertir en un poema.
Bueno,
que la relación va a ser un poema.
Sí, un poquito sí, ya se ve venir la cosa. Taylor lo hace con sus canciones, a mí me tiene que funcionar y se echa unos novios increíbles. Pero no es mi caso. ¿Qué sé yo? No se me da muy bien, por eso escribo del desamor, ¿eh? Se me da mejor. Tengo más práctica. Bueno, cuando necesites un podcast de amor, no me llames. No, es verdad que la relación... Yo ya no separo mucho las historias de amor de las de amor con gente, o sea, quiero decir, con amigas, con amigos, o sea, es como... Todas las relaciones te dan algo maravilloso. Obviamente, las de amor, pues, tienen cositas más interesantes, pero... No dejan de ser tan diferentes, ¿no? Todas las relaciones. Entonces, en lo que trabajo mucho es en ser una buena compañera en cualquier tipo de relación. Pero es muy difícil cuando al final llevas, yo en mi caso, este viajecillo mental de autoestima, de no saber hacerlo muy bien, de tener miedo. Yo salgo corriendo rápido, pero luego quiero volver. Es que, como, cariño, no te entiendo. No. Ni tú ni nadie. Pero... es difícil. Tampoco es algo que me preocupe mucho, ¿eh? No tengo, por suerte, una red de gente maravillosa que está conmigo todo el rato. Que, ¿sabes? No tengo esta sensación de soledad. Tengo una sensación de tener un colchón increíble de gente que me hace sentir muy bien. Y de vez en cuando, pues un poquillo de amor, nada más. Pero lo justo para escribir.
Siguiendo hablando del amor... Hablemos del amor a uno mismo, que justo es lo que llevamos hablando desde el principio de este podcast. Y hay un poema que me gustó mucho, que es el poema de que lo titulaste Los gurús, que te dicen que cuando te quieras te querrán, repiten como loros los gurús de la vida, como si fueran tazas de desayuno que se recalientan, ¿no? Escupen sus patrañas, las repiten como si yo no estuviera derecho, como si fuera menos por vivir en este cuarto mal iluminado. Fíjate, Patri, que dice Patri psicóloga, en Nena no te compliques, que es este show que tenemos en directo, que ahora tenemos tres tiranías. La tiranía del yo me amo, la obligación de ser felices y el si tú quieres, tú puedes porque todo es actitud.
Es que fatal todo. Pero esto no deja de ser otra presión que tenemos encima de tienes que ser feliz, tienes que estar donde... Que es un poco lo que estoy diciendo, pero es que creo que es muy importante no olvidar que tienes derecho a no saber cómo hacerlo, a no poder en un momento... O sea, yo siempre digo que si necesitas retozar un poquillo en el barro, pues es que es lo que de lo que eres capaz en ese momento, ya está. Y no hay que sentirte encima peor por no ser capaz de salir, por no saber cómo salir. Lo ideal es buscar ayuda si necesitas, si no sabes realmente, cuando ya pasa mucho tiempo y influye muchísimo en tu vida, no sabes cómo continuar, pues buscar unas herramientas, unas alas por ahí extra, que esto es un, mira, un debate que tengo yo mucho cuando hay un poema, no me acuerdo de qué libro, que ni siquiera me acuerdo cómo era la frase exactamente, pero es así, no importa quién quieres que venga a salvarte, solo importa quién viene y lo hace, ¿no? Entonces siempre que pongo ese poema en algún lado, siempre me dice, tienes que salvarte tú. Le digo, cariño, sí, estaría muy bien, pero no pasa nada si alguien viene y te ayuda, si te salva, si en un momento dado no puedes seguir y pides ayuda. Es que no entiendo cuál es el problema. El problema es que nos han estado diciendo toda la vida que tenemos que ser nosotras, que independientes, solas, podemos con todo. Pues no, a veces no se puede. Y si tenemos que añadirle a lo difícil que sea el momento en el que estás viviendo, que encima tienes que sentir que eres capaz, pues es que entonces no vas a salir nunca. Entonces ese mensaje tan dañino, me parece a mí, hay que eliminarlo. Obviamente tenemos que tener herramientas e intentar depender lo menos posible de otros elementos, porque la vida es mucho más sencilla así en ese sentido. Yo dejé de fumar porque no quería ser dependiente de algo, ¿no? Pues lo mismo, si tú puedes hacerlo, estupendo. Pero si no puedes hacerlo, pues pides ayuda, que para eso vivimos en una sociedad, para eso nos queremos, para eso existe el amor, que es lo único que nos queda bonito ya por aquí, ¿no? Entonces, esa presión hay que quitársela ya. Es importante. Estoy diciendo mucho que es importante muchas cosas, pero de verdad.
Que tomen nota. Otro de los grandes temas del libro, y que me encantó que lo tratases porque considero que se habla muy poco y, como bien decías, es de las cosas que tenemos certeza que sí o sí van a ocurrir, unos envejecer y otros morir. Y la muerte planea mucho en el libro. Así que me encantaría que leyeses, para mí, el poema más bonito, también el más triste del libro, pero también encierra un poco de mensaje de no de esperanza, sino de gratitud, diría. Las manos que siembran.
Uf, a ver si soy capaz de acabarlo. Bueno, de la muerte. Bueno, ahora hablaremos de la muerte, pero os lo leo, ¿vale? Cuando una parte de tu raíz se muere, todo se tambalea un poco, deja de llover igual, los domingos son diferentes, los problemas parecen insalvables, levantarte cuesta más. No hay un hombro incondicional en el que llorar, no hay cuello, pecho, brazos que te cobijen. Ya nadie intuye tu pena. Aparece un eco estridente al otro lado de las llamadas. Todo empieza a ser más pesado. Las fotos están más vacías. Tu cuerpo también. Por momentos, el camino deja de tener sentido. Cuando una parte de la raíz se marcha, las manos que siembran desaparecen. La tierra se apaga. Los marrones son más opacos. El vértigo es infinito. Una simple brisa podría derribarte. Pero debemos honrar los recuerdos, besar las semillas, sabernos queridos, porque las manos que siembra ya no están, pero la cosecha permanece.
Es precioso. Uf. Es precioso.
Ya lloreira. Uf. Es que es complicado. La muerte, yo es que este año pasado, cuando estaba escribiendo el libro, bueno, ya los anteriores... Ha sido un viajecillo que acompaña, porque en mi familia, bueno, pasan muchas cosas, y como en todas las familias, ¿eh? Pero bueno, es como hay muchas piezas del puzzle muy importantes que de repente ya no están, ¿no? Y entonces, intentar entender todo eso y por qué pasan esas cosas ha sido, creo que, la parte más importante de este libro. Que por eso yo también, lo que te decía al principio, de que cuando me quité la presión de que tenía, debía obligatoriamente escribir un libro, que eso es lo que me bloqueaba para escribir, fue el día en el que pensé que, pues mucho en la muerte, pero no es como, no, de verdad que no lo digo como algo oscuro y negativo, sino como es algo que existe. Entonces, de la muerte, yo con lo que me quiero quedar es con lo que dejas en el camino, ¿no? O sea, en tu paseillo, en tu viaje por aquí, ¿no? Entonces, cuando pensé mucho en esto, quería que se quedara algo aquí, que si el día que yo no esté, ¿qué pasará? Si alguien me echaba de menos y me quería encontrar en algún sitio, quería que hubiera un sitio donde pudieran entrar, ¿no? Y me encontraran. ¿Me voy a llorar? Bueno, y entonces era un poco esta sensación de decir, no es un legado como tal, ¿no? Pero que si hay alguien de mi familia o alguien que me quiere que de repente me echa de menos, que entre en este libro y me encuentre. Y que me... Por eso también hay fotos en el libro, porque para mí son muy importantes, ¿no? Y es mi forma de ver el mundo. Entonces, que todo el libro fuera un objeto en sí donde yo estoy acurrucada, que no deja de ser como entrar en mi habitación donde estoy escribiendo eso. Por eso está como la parte de los poemas, pero también hay una parte de los diarios, que es lo que estás leyendo tú, y las imágenes, ¿no? Entonces, la muerte, que de la que no hablamos nada, y sobre todo de la que no nos aprenden a... No de la muerte no salir, sino a la gente que se queda aquí, no nos enseñan a lidiar para nada porque parece tabú. Creo que tenemos que aprender a mirarla desde un sitio diferente. O sea, nadie la quiere, está bien, vamos a intentar esquivarla todo lo posible, pero también vamos a pensar en nuestro paso por aquí, en cómo se van a quedar los que están, en qué pero además nos va a servir todo esto para hacer el camino más intenso. Porque si tú eres muy consciente de que te vas a morir, que aunque en realidad todos somos conscientes, no lo vivimos como si fuéramos conscientes, lo vamos a hacer diferente. Y sobre todo nos vamos a dejar de perder en cosas que no merecen la pena. Y vamos a ser muy felices, que es lo que me pasa a mí ahora, desayunando con mis padres un día. O en una llamada de teléfono, que luego no puedes hacer. Entonces, valoras de una manera diferente lo que sí que tienes. Y lo que sí que tienes casi nunca... Yo a mi madre cada vez que me dice algo de cosas, digo, mamá, eso no te cabe en el sarcófago, no es importante, ¿no? Pero es un poco real, o sea, yo se lo digo de broma, pero eso es real. ¿Qué es importante? Lo importante no se va a ir se va a ir contigo, pero no es nada, no es ningún objeto. O sea, es un abrazo, una manito cuando la necesitas, un ataque de risa de repente, ¿no? O una calma, que yo es algo, para mí la felicidad siempre la relaciono mucho con la paz. ¿Qué es lo que me da paz? ¿Qué es lo que protejo? Eso sí que lo protejo, vamos, con uñas y dientes, mi calma, ¿no? Por eso muchas veces no me meto en tinglados, que no, si eso va a estropear mi calma, ya no es mi batalla, ¿no? Entonces, creo que he llegado a un sitio en el que miro la vida y la muerte desde un sitio sano. Entonces, he aprendido mucho.
Mira, justo lo escribe Montse Esquerda, que estuvo aquí en este podcast, en hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Ella dice que si la muerte deja de ser aceptada como un hecho natural o inevitable, se convierte en un problema que debe resolverse. Y si no es así, será más difícil de aceptar. Cuando llegue el momento, si no está aceptado, siempre será culpa de alguien o se deberá a un error, ¿no?
Pues sí, es cierto, totalmente cierto. Es que tenemos que mirarla desde otro sitio. Sin obsesionarnos, sin que nos condicione la vida, pero me preocupaba mucho que en este libro no se entendiera, a lo mejor, que por qué hablo tanto. Porque mis otros libros siempre son, aunque hablan de mal de amores y cosas de alguna forma tristes, siempre tienen como mucha luz. Porque yo soy una persona en realidad muy, muy positiva y que siempre veo como el lado muy bueno de las cosas, ¿no? Y me preocupaba eso, de repente que se viera como algo muy oscuro, muy negativo, muy triste. Y no tiene nada que ver con eso. Hablo de la muerte, pero porque de verdad siento que necesitaba o sea, yo sentía que necesitaba entenderla y aceptarla y entender por qué mi gente ya no está aquí o por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Y he llegado a un sitio muy bonito.
Bueno, también es como un recuerdo agradecido, ¿no? Tú escribes que con la muerte no hay expectativa, solo curiosidad. La imagino en diferentes escenarios y forma. Tras ella no queda espacio para desilusiones, tampoco para olvidarte de alguien ni para volver a enamorar. Por eso tengo claro que no me quiero morir. No quiero estar en ningún lugar en el que no pueda abordar un ajuar cada cierto tiempo. La verdad es que me parece tan importante hablar de esto porque es como que hemos desnaturalizado la muerte, ¿no? La hemos apartado, a los niños no se les puede hablar de la muerte, antes velábamos a los muertos en casa, ahora hay que ir a un tanatorio que me parece el sitio más horroroso.
Cosa fría.
La cosa más fría y más horrible del universo,
horrible,
¿no?
Horrible, horrible, con gente mirándote, viniendo a hablarte y digo... No, yo eso lo llevo fatal. Aparte que, bueno, como te he dicho, que es como de repente he tenido unos cuantos y es como, ay, a mí no me hagáis esto, yo no quiero que paséis por aquí. No, no lo necesito. Tenemos trabajito con esto de... No, es que claro, es como muy complicado darle una naturalidad a la muerte, pero es lo que te he dicho antes, es que es lo único que tenemos claro que va a pasar. Yo no sé si me voy a enamorar, si me voy a caer, si voy a tener un trabajo, un coche, lo que sea, pero es que sé claramente que me voy a morir. Entonces, teniendo claro esto, hay que seguir con un mogollón de alegría y como valorando mucho lo que tenemos. Pero es que también tenemos que... no olvidar la parte más humana que tenemos, que a veces se nos olvida. A veces parecemos más robots que personas sintientes, ¿no?
Otro de los temas, Patricia, sobre el oficio de escribir.
Muy bien.
Qué tela marinera. Fíjate, después de este libro escribe. O sea, escribiendo este libro escribes. Escribir es una tarea horrible. Me paso el día queriendo dejarlo. Me enfado conmigo por no saber hacerlo y con el resto por decirme que lo hago bien. Utilizo continuamente las mismas palabras, las mismas frases, los mismos conceptos. Siempre quiero igual de mal, siempre me siento igual de sola. Llevo casi un lustro dejándolo, de querer y de escribir. Esquivo y abrazo la soledad. Sufro y ansío las palabras. Esto yo no sé si es un cruce del síndrome de la impostora, pero, chica, ¿qué nos pasamos la vida cuestionándonos todo?
Esto es la lucha constante, un cuerpo agotado. Si es que yo no lo digo de broma, era como, ¿por qué todas las batallas son tan importantes? ¿Por qué las tengo todas? Escribir es una tarea horrible, me reafirmo. Yo lo paso fatal. No en el momento en el que de repente necesito contar el poema o escribir el poema porque me sale pues como quien llora, ¿no? Necesito este berrinche, me lo voy a dar, que esto es otro melón. ¿Por qué es tan malo llorar? No, es buenísimo llorar, te quedas como, vamos, como una reina. Pero sí que lo paso muy mal, pues porque tienes mucha presión, que no tuve con el primer libro, por ejemplo, como no iba a ser un libro, yo no tenía ninguna presión, estaba la libertad, pero ahora de repente ya sabes que hay cierta parte de la gente que lo va a leer, que van a pensar, no les va a gustar, les va a gustar menos que los otros. Entonces, este es otro de los trabajos que tienes que hacer. Aparte, yo cuando estoy escribiendo, que me encierro ahí en casa, como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo... O sea, soy una montaña rusa, en un día solo puedo estar arriba en un momento, por la tarde abajo... Entonces es algo durísimo y en mi caso, por ejemplo, también, que no escribo libros de yoga, por ejemplo, es que tengo que estar rascando, tengo que estar hablando de la muerte, de sentimientos, de tengo que plasmar, bueno, tengo no, es lo que pasa, no es que tenga que hacerlo, ¿no? Pero de repente estoy contando en un poema que me siento sola, es un domingo, vale que era mi día uno de ovulación, pero eso no pasa nada porque quien lo lea se va a pensar que estoy así todos los días. Pero entonces como dejas tu talón de Aquiles en manos de todos. De todo el mundo, entonces te sientes vulnerable por una parte, por otra, no sabes si se va a entender, pero luego dices, no me importa ser vulnerable. O sea, no es que no me importe, no queremos ser vulnerables, mostrarlo. No quieres mostrar. Encima, como te digo, que yo soy una persona súper cerrada, no me gusta nada hablar de sentimientos, de los míos, de los demás, me encantan. Pero es verdad que hace, no sé si uno o dos libros, o tres, dije... Si yo te estoy mostrando mi vulnerabilidad y tú la usas para hacerme daño, no es una persona que quiera en mi vida. Entonces, le quito importancia a esa gente, ¿no? Entonces, ya no tengo tanto miedo a ser vulnerable. Si alguien te puede hacer daño porque sabe dónde te duele, lo usa para hacerte daño, no es alguien que me importe. Entonces, eso está bien, porque... recitarlo ya delante de alguien es como más difícil como leerlo, porque luego cuando lo leen no estás delante, ¿no? Pero lo que te decía, que escribir al final estás hablando de cosas que a ti te hacen daño, que te duelen, que te hacen sentir mal, que es que es tuyo más interior. Y hay veces que yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo no me apetecía rascar, me apetecía irme a tomar una cerveza y hablar de cualquier cosa banal, pero tenía que estar ahí dándole vueltas. Entonces a nadie realmente le apetece estar siempre... Bueno, hay gente que vive ahí muy bien, pero en el drama, ¿no? Entonces, por eso es durísimo y porque a veces no te sale y te tiene que salir y cómo, por qué no sé hacerlo, ya no vuelvo a saber. Y luego lo del síndrome de la impostora, obviamente, que esto me pasa, que no sé si es síndrome, porque muchas veces nos blindamos en, no, el síndrome de la impostora. No, a veces que somos malos, no pasa nada, también hay que decirlo, ¿no? Pero es una cosa que te hace sentir muy insegura, creo que cualquier cosa creativa. Por eso me sorprende mucho que hay gente con... Bueno, no me sorprende, que a lo mejor me dan envidia de que dicen, uy, yo soy buenísimo haciendo esto, escribiendo. Hay muchos señores que les encanta escribir y les encanta lo que hacen. Y yo siempre digo, lo que yo escribo no está bien. Es muy poquita cosa, podría hacerlo mejor, pero al final esto te pasa está en nuestra personalidad, ¿no? Pues a lo mejor en lo que hemos estado escuchando no somos suficientemente buenas, ¿no?
Hay un tema que no aparece en el libro, del que has hablado al principio de la entrevista, que es el tema de la no maternidad. Y como el tema de la no maternidad no me gusta porque parece que es una ausencia, vamos a hablar sobre las hijas eternas, que es algo de lo que habla Laura Ferrero en una columna del País, que me parece maravillosa. Ella dice que son las hijas sin hijos, son hijas eternas, ¿no? Que me parece precioso.
Bueno,
y escribe.
Me encanta.
Porque no es desde la negación, ¿no? Y esa parte que a mí es lo que realmente más vueltas le he dado, no es tanto el hecho de no tener hijos, sino el hecho de que yo algún día dejaré de ser la hija de alguien. Y eso a mí es lo que realmente me duele. Entonces, cuando he leído a Laura y las hijas sin hijos son hijas eternas, me ha parecido tan bonito que he dicho, se lo tengo que traer a Patricia para que lo comentemos. Mira lo que dice. Dice, ser mujer y no tener hijos es haberse enfrentado entre a otras muchas preguntas y opiniones no deseadas a la de quién cuidará de ti cuando tus padres no estén o a la castradora sentencia de mayor, de vieja, estarás sola. Como si hubiera que organizar la vida con vistas a la vejez y tener hijos fuera, en última instancia, un parche. La garantía ya no de la felicidad, sino de la compañía. El único antídoto válido contra la soledad.
Espectacular. Oye, me salva mucho esto, ¿eh? Porque, claro, no deja de ser algo que me preocupa infinito. Yo ya hice el viajecillo este que antes te contaba, antes de grabar, de asimilar que de repente no iba a ser madre, que es algo que yo había querido ser desde muy pequeña. Lo tenía claro porque yo con mi madre me llevo muy poca edad. Entonces era como, siempre lo relaciono como mis padres son muy amigos míos. Entonces siempre he querido tener eso. Yo quería ser madre muy joven, disfrutarlo muchísimo. Y luego llega la vida. Es que es así, no hay más.
Y te jode el plan.
Dice, pues, ¿esto pues no te gustaba? No, tengo otra sinopsis para ti. Entonces, lo que a mí más me costó cuando hice este cambio que os hablaba antes es asimilar que a lo mejor no era madre, ¿no? Y una de las cosas, aparte de decir la vida va a ser diferente a lo que tenías planeado y esto no lo vas a poder hacer, que no, que a lo mejor sí podía, ¿eh? O sea, quiero decir, pero yo no me veía capaz. Entonces opté, y el tiempo optó también, no es algo que decidiera un día para otro, sino que todo fue rodando, como casi todo lo que pasa. Fue de repente darme cuenta de que no iba a ser madre. Y aún así todavía hay días que digo, estoy haciéndolo bien, es correcto, porque encima ya cada vez se apaga más la llamita esta, y dices, ya estoy, y si no es ahora, no es nunca, ¿no? Entonces, esa fue una decisión para mí muy difícil de asimilar, muy... Bueno, no una decisión, sino una realidad muy difícil de asimilar. Y luego la otra es justo esto, ¿no? También como también peleo mucho contra esta sensación de soledad, que en realidad no la tengo, pero a veces la tengo, pues porque encima ahora me he ido al pueblo y estoy allí, que ya tengo menos vida social que ahora con redes. Es casi... es imposible eso, ¿no? Pero bueno, que ya tu día a día es diferente, que no hay nadie en casa cuando llegas, que a mí me encanta vivir sola y soy súper feliz, pero bueno. Entonces todo esto, ver que mis padres ahora se han jubilado, que ya hay que empezar a pensar un poco en cómo quieres acabar. No yo, pero a lo mejor mis padres, ¿no? Mi casera de Nueva York siempre me decía, la vida es como tres, ya estoy en el último episodio y ahora ella está estupenda, ¿eh? Pero ella estaba pensando, ¿cómo? Y quiero una casa en Puerto Rico y allí con mis amigas hacer yoga y el mar, ¿no? Entonces ya es como... cuando tienes 20 años, todos los planes son posibles. Cuando tienes 50, a lo mejor tienes menos posibles, que no dejas de tener un montón, ¿no? Pero ya tienes como que afianzar dónde te vas a quedar, dónde quieres hacer, cómo ponértelo más fácil, lo que quede, ¿no? Que luego al final nunca sabes, que a lo mejor mañana ya no estás, pero dentro de lo posible, hacerlo, ¿no? Y entonces, esta cosa que últimamente pienso mucho, y mis padres, y yo también soy hija única, ¿no? ¿Y cómo voy a poder cuidarlos a los dos? ¿Y qué va a pasar después? Nunca había pensado, no es que no lo había pensado, porque para mí es como una de las pocas cosas que creo que me va a costar muchísimo, ¿sabes? Ahí siempre dices, yo creo que puedo con todo, de alguna forma u otra, de una forma u otra, sé que puedo salir de casi todo, porque por experiencia ya sé que he salido de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero lo de la falta de mis padres es algo que me va a costar mucho, pero no sé si alguna vez lo había mirado como de repente voy a dejar de ser hija. Y eso me da bastante pavor, la verdad.
A mí eso es lo que más me pesa. Así que a todas aquellas cuando os preguntan, ¿y tienes hijos? Y dices, no, no soy madre. Pues a partir de ahora podéis decir,
hijas eternas.
Soy una hija eterna.
Me encanta. Oye, gracias, Laura.
Patricia Benito, millones de gracias.
Ay,
ha sido espectacular charlar contigo. Qué de hilos, ¿eh?
Jolín, yo no sabía que había tantos. Mi vida es muy normal. Muchas gracias. Quiero llorar, pero es de bonito, ¿eh? De,
normal,
de que
no,
estoy muy feliz.
Extraordinaria. Muchas gracias por ese regalo. Os animo de corazón a que leáis Un cuerpo agotado. Es maravilloso, aunque os pueda parecer lúgubre por alguna de las cosas de las que hemos hablado, pero para nada, os va a encantar.
Muchas gracias.
Gracias a ti y hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitré. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitré, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com.